En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a dialogar con Tamara Vinacur, especialista en educación, exdirectora ejecutiva de la Unidad Integral de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El tema, por cierto, es el regreso a clases y en qué formato. ¿Cómo estás, Tamara? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Buen día.
Bien. Bueno, en principio persiste la discusión, y yo no sé si es una discusión que tiene que ver con lo pedagógico, sino una discusión sanitaria. Contame un poco tu visión respecto de lo que ha pasado durante este año, tiempo en el cual a lo mejor no hubo tantas alternativas, por lo menos al principio, y cómo imaginás que debería ser este año lectivo. Lo pienso primero desde la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tomó la decisión de arrancar el 17 de febrero y aún la sostiene, y el resto del país que, según el Ejecutivo, comenzaría en marzo.
Me parece que a lo largo de este año, en donde inevitablemente por la pandemia hubo una serie de situaciones que todos tuvimos que atravesar y adaptarnos de la mejor manera, hubo ciertos desafíos específicos que se plantearon para el sistema educativo. En primer lugar, cuestiones que tenían que ver con cómo garantizar cierta continuidad de los aprendizajes en un contexto en donde los chicos no están, chicos y jóvenes, no estaban pudiendo ir a la escuela. Por otro lado, cuestiones que tenían que ver con cómo, del otro lado, docentes, directivos, iban a estar acompañando la tarea de enseñar y aprender, y cómo iban a estar pudiendo identificar aquellos logros y dificultades de los chicos, y sobre todo poder atender cuestiones que tienen que ver con el impacto psicológico y socioemocional de los chicos que sabemos que afectan, sin lugar a dudas, el aprendizaje. Entonces, estos se plantearon como grandes desafíos para los cuales los sistemas educativos, en sentido más amplio, y cada escuela y cada aula tuvo que buscar la manera de lidiar. En ese contexto hubo algunas escuelas que pudieron encontrarle mejor la vuelta, otras que tuvieron muchas dificultades, en algunos casos también por las características de los chicos que atendían, y en otras también por las características de los equipos docentes y directivos y de los recursos materiales y capacidad que tenían para dar respuesta a estos desafíos. Entonces, sí notamos, y seguramente estando en contacto con otras familias y conversando con otros especialistas, lo que se ve es que hubo gran disparidad de experiencias. Y estas situaciones lo que hacen es acrecentar la desigualdad. Entonces, en chicos que viven en contextos más desfavorecidos, en provincias que tienen menos recursos, la capacidad de dar respuesta a este desafío fue menor y quedaron más rezagados. Entonces, me parece que lo que se trata ahora, pensando a nivel sistema, es cómo poder pensar en políticas, en intervenciones que tiendan a atenuar esa desigualdad para poder garantizar que todos los chicos puedan aprender y se satisfaga, se garantice el derecho a aprender que tienen todos los chicos y jóvenes.
Y hay un dato que aún no se puede medir, que es la deserción. No sabemos cuántos alumnos habrán quedado en el camino cuando se inicie un nuevo ciclo.
No, y el principal desafío, te diría, es nivel secundario. Porque nivel secundario, que ya de por sí veníamos teniendo dificultades para garantizar que todos los chicos no solamente empezaran, sino que terminen el nivel secundario, en un contexto en donde son quienes necesitan, mirarlos más de cerca, que se comprometan, que no se dispersen, pensando por ahí chicos que tienen más posibilidades de acceso a recursos tecnológicos, muchos estaban chateando con amigos mientras estaba participando de un Zoom, algunos no podían ni conectarse, entonces o tuvieron que atender situaciones de primera necesidad de las familias, y seguramente tuvieron que empezar a trabajar en el mercado informal. Entonces hay situaciones en que lo que hacen es acrecentar la desigualdad, y esto es gravísimo. Algunas estimaciones de la CEPAL decían que iba a aumentar la cantidad de jóvenes NINI. Hay datos que todavía no podemos medir, primero porque no terminó la pandemia, y segundo porque todavía al no volver el ciclo lectivo no sabemos cuántos de los que estaban participando de algún modo de estas actividades pedagógicas van a volver a conectarse al inicio del ciclo lectivo próximo. Entonces hay mucha preocupación en cómo recuperar a estos jóvenes que creemos que están desconectados, que están fuera del sistema educativo. ¿Y cómo vamos a hacer, entendiendo que es probable que transitemos hacia un modelo híbrido, que por más que el ciclo electivo comience, no va a comenzar del mismo modo que nos acordamos, digamos, como fue en marzo del año pasado. Entonces, en el mejor de los escenarios va a ser un modelo híbrido, esto quiere decir un poco como fue el año pasado y otro poco presencial. Incluso aquellas escuelas que puedan encontrarle la vuelta, digamos, para ofrecer en otros espacios todos los días, seguramente sean jornadas más cortas. Entonces, me parece que aun cuando desde el Gobierno Nacional se haya expresado esta voluntad de garantizar la vuelta a la presencialidad y que esto haya sido reafirmado particularmente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente nos encontremos frente a un escenario distinto del que nos encontramos en marzo del año pasado.
Tamara, antes de plantearte la próxima pregunta, quiero aclarar que considero que los docentes son ante todo trabajadores, lo digo porque sí. A veces con la idea de esto de que una maestra es una segunda mamá, con esa visión, digamos, amorosa de ese rol, claro, una madre no deja nunca de trabajar, una madre no puede estar enferma para no atender a sus hijos. Lo digo porque hay veces que esta idea de la segunda casa, del segundo hogar, de la mamá que es la maestra, confunde la idea de que el docente es un trabajador. Pero dicho esto, tampoco es posible tener infinidad de espacios de discusión, donde no siempre se está de acuerdo. ¿Cómo analizás esa otra cara? Porque estábamos hablando de los alumnos, pero aquí una de las dificultades para el regreso es también la discusión sindical docente. ¿Cómo se maneja eso? Porque, vuelvo a repetir, es un trabajador el médico, es un trabajador el policía, es un trabajador el docente. Ahora, tampoco puede ser que eternamente la discusión sea política y no pedagógica, que esa es la tarea que tienen que cuidar los docentes, ¿no? Hacer bien su trabajo.
Me parece que para los docentes este año, bueno, el año pasado fue de una sobrecarga descomunal. Me parece que fue muy injusto cuando, como para el Día del Maestro, muchos papás nos decíamos, ay, me tengo que autorregalar algo porque la verdad es que fui el maestro. Me parece que es ineludible la especificidad del rol docente, del docente como profesional, del docente que tuvo que atravesar un sinnúmero de preocupaciones y de desafíos este año, para los cuales en muchos casos ni siquiera se sintió acompañado, porque dependió mucho de la posibilidad de los recursos tecnológicos que tuviera él, que tuvieran sus alumnos y de su propia capacidad para poder transformar su saber pedagógico, su saber disciplinar en una estrategia nueva apoyada por tecnología.
Entonces, todo eso con sus hijos en la casa.
Exacto, bueno, todo esto con sus hijos en su casa, con sus propias preocupaciones, con sus propias angustias e incertidumbres. Entonces digo, dicho esto, que me parece que no es menor, además de valorar y reconocer el trabajo, me parece que hay que acompañarlo de condiciones necesarias para que ese rol pueda seguir desarrollándose y poder sostener esa tarea a lo largo del próximo año, bueno, de este año, que seguramente va a venir acompañado de otros nuevos desafíos. Entonces, me parece que sí, la discusión fue política, no solo pedagógica. Me parece que fue política partidaria y no me sorprende, digo, porque es algo a lo que lamentablemente nos venimos acostumbrando, porque no está pensada la educación como política de Estado. Sí, un poquito a través de algunas, bueno, de la Ley de Educación Nacional y demás, pero no hay una planificación que posibilite o un diseño de política que posibilite la continuidad a lo largo de los años, más allá de las gestiones político-partidarias. Entonces, me parece que también hay que reconocer esto, que hay, pareciera ser que ahora hay como conversaciones que se están dando. Creería a título personal que es un poco tarde para que se estén dando estas conversaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el ciclo electivo está por comenzar y que hay muchos colegios de gestión privada que van a empezar en febrero, principios de febrero, mediados de febrero, con lo cual, cuanto más se posterga esta conversación entre los gremios docentes y los estados nacional y provinciales, la verdad es que lo que hace es seguir acrecentando la desigualdad. Y me parece que esto, bueno, claramente desfavorece a los chicos. Cuando veamos que colegios privados con mayor capacidad de presión de las familias le van a terminar encontrando la vuelta para ofrecer, como decíamos antes, propuestas híbridas, con todos los días menos carga horaria, con algunas veces por semana jornadas escolares más completas, y en gestión estatal, dependiendo de la provincia, las posibilidades de las provincias y de la capacidad de construcción de acuerdos, empiecen más tarde, con rupturas, con docentes con menos acompañamiento o con más temor, me parece que, bueno, que esto no ayuda. Me parece que hay cuestiones que sí hay que rescatar, que es cómo preservar también a los docentes en un contexto de pandemia. Y esto quiere decir, bueno, está confirmado que van a ser los primeros en vacunarse, qué condiciones están dadas para posibles reemplazos o suplencias en caso en que haya algún docente que presente algún tipo de síntoma. Digo, esto requiere una logística que es muy compleja de pensar, particularmente para gestión estatal.
Uh-huh. Es complejo y también está teñido, como decías antes, de estas luchas. Yo me imagino que en un año electoral algún gremio esperará que al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le vaya mal, y una forma de hacer que le vaya mal será boicotear de alguna manera la propuesta de inicio de clases. Lo digo porque también en otros ámbitos se ha dado, pero digamos, hay alguna... Uh-huh. Alguna miserabilidad, digamos, en el trato del tema docente que excede a maestros y a alumnos. También entendiendo que los médicos no pudieron dejar de ir a trabajar, se tuvieron que cuidar, pero no había vacuna, que los policías, que yo que soy periodista salí a trabajar todos los días cuidándome, pero sin vacunas, digamos. La realidad es que muchos tuvimos que salir a trabajar con los cuidados necesarios y me parece que los docentes también tienen que hacerlo. Antes de despedirnos, quisiera que me contaras, porque vos justamente trabajaste en el tema de la evaluación de la calidad educativa, ¿cómo se va a hacer la evaluación de daños? O sea, ¿en qué momento? Porque vos hablabas de las desigualdades, pero en algún punto los chicos que terminan la primaria tienen que ingresar en similares condiciones a la secundaria, los que egresan de la secundaria en similares condiciones a una universidad. Uh-huh. Si lo hacían, ¿cómo se va a hacer ese control de daño?
A ver, primero un paréntesis respecto a tu pregunta anterior. Digo, me parece que hay una cuestión que se está empezando a discutir que tiene que ver con la consideración de educación como un servicio esencial, uh-huh. Que eso permitiría poner en paridad, si se quiere, lo que tiene que ver con los trabajadores de la educación, con los trabajadores de salud y de otros ámbitos, al menos de manera provisoria. Lo que pasa es que esto... elimina, si se quiere, o reduce el derecho a huelga, y esto es una cuestión que presenta muchas rispideces, digamos, en la conversación entre ambas partes involucradas. Digo, pero esto es algo que me parece que valdría la pena detenerse y conversar en mayor profundidad en algún otro momento. Y pasando al tema de la evaluación, lo que vos planteabas antes, hay dos cuestiones. Por un lado es indagar cuántos efectivamente retoman el ciclo lectivo que viene, que esto sí va a ser posible estimarlo cuando estén los chicos conectándose o yendo a la escuela a principio del ciclo lectivo que viene, de este ciclo lectivo. Entonces digo, ahí hay un primer dato que me parece que vale la pena mirar, sobre todo, como decía antes, en el nivel secundario. La otra cuestión que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, ahí lo que hay algo que se empezó a hacer durante el contexto de pandemia, que es algo que valdría la pena sostener en un contexto de no pandemia, que es esta posibilidad de mirar procesos. Entonces, cada docente sabe cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene cada año o cada grado, ¿sí? Entonces, en la medida en que puedan ir pensándose actividades de evaluación que miran el proceso, vos podés ir viendo en qué medida un alumno específico va cumpliendo esos objetivos o viene con dificultades arrastradas del año pasado, de cosas que no pudo terminar de aprender y que necesita un poquito más de tiempo. Entonces, digo, en la medida en que haya comunicación, digamos, que se piense como un continuo, lo que pasó el año pasado con lo que pasa este año, y se puedan ir registrando estas actividades que no tienen por qué ser una prueba escrita, sino las actividades que cotidianamente se van desarrollando, el docente tiene posibilidad de tener un conocimiento mucho más exhaustivo de qué es lo que va logrando y por dónde pasan las principales dificultades. Ahora, uno diría, bueno, ¿y cómo se llega a esos sistemas? Porque eso puede sonar bárbaro para pensar en evaluación en el aula. Cuando uno lo piensa a nivel sistema, hay muchos sistemas educativos que están empezando a pensar de este modo. Y hay maneras de hacerlo, sobre todo mediado por tecnología, que hacen más posible, hacen más factible ese registro. Entonces, digo, son conversaciones que se dan entre docentes y alumnos en donde tiene que haber una claridad en qué es lo que se espera que cada uno aprenda, como mínimo, a lo largo de un año. En algunas escuelas, por ejemplo, se empezaron a presentar boletines a modo de rúbricas, en algunos sistemas educativos, como en el caso de la ciudad también. Entonces digo, son pasos que se van dando en esta dirección que posibilitan un registro continuo de cómo van siendo esos aprendizajes. Ahora, ¿qué va a pasar en términos de del ingreso al ciclo lectivo siguiente, o sea, a la universidad o al secundario, con saberes que tendrían que darse y no se están dando? Bueno, ahí hay varias alternativas. Uno es que el ciclo lectivo siguiente se haga cargo, ¿no? Y diga, bueno, a ver, entiendo que este alumno hay ciertos, sabe, hay ciertas cosas que no aprendió del todo, entonces, bueno, los vamos a estar trabajando al inicio de este ciclo lectivo. Otro es pensar recorridos distintos, es decir, este chico sabe de este conjunto de cosas, pero hay otras que por ahí le cuestan un poquito más. Bueno, todos los chicos que les cuesta este tema en particular, que tienen dificultades para producción escrita al inicio de secundaria, vamos a hacer un grupo específico más reducido para trabajar con producción escrita o con comprensión lectora, que esto es una estrategia que también se venía haciendo en algunas escuelas, en algunos sistemas educativos, pero que vale la pena poder pensarlo de manera más amplia y de manera sistémica, ¿sí? Uh-huh. Esto es algo que también se viene dando en otros países, digo, no es algo nuevo de acá, que tiene que ver con el reconocer que son aulas heterogéneas y que requieren intervenciones diferenciadas. Uno no puede, como docente, como profe, pensar que todos los alumnos son iguales y necesitan lo mismo, sino que uno tiene que ir pensando distinto tipo de tareas, de distinto nivel de complejidad. A veces trabajamos con el grupo grande, a veces trabajamos en grupos más reducidos, ofreciendo propuestas más ajustadas a lo que cada grupo o cada estudiante necesita.
Sí, estaba pensando también que va a tener un rol importantísimo el CBC, que es algo que por ahí en otros países no existe, pero que va a tener que trabajar mucho en la posibilidad de nivelar en qué forma llegan distintos alumnos desde distintos ámbitos escolares. Tamara, te agradezco mucho este tiempo y tomo el tema lo sindical, de quién es un trabajador esencial o no, pensando en la docencia, para otra charla, ¿te parece?
Cuando quieran. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Tamara Binacur es especialista en educación.